Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands.
Yo soy Joaquín.
Y yo soy Fran.
Si queréis saber más sobre nosotros, entrar en shadowlands.es/suscríbete.
Una semana más, ya estamos aquí en el episodio número 10 de Charlas desde Shadowlands.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joaquín?
Pues muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Bien, estábamos haciendo un poco de repaso de qué íbamos a hablar hoy. Tenemos varias cosas interesantes, pero lo primero que queríamos deciros es un poco de resumen de los posts que vamos lanzando en shadowlands.es, en nuestra página web. Recordad a los que nos oigáis de nuevo que somos una editorial de juegos y aventuras de rol. Vamos a empezar publicando una serie de aventuras de rol. Los básicos los dejaremos para más adelante, los juegos básicos. Y vamos, tenemos cuatro líneas. Providence, que es la línea de horror Lovecraftiano. Que cuesta, ¿eh?
Cuesta decirlo, ¿verdad?
Luego tenemos 5 de Adventures, que es nuestra línea de Dungeons and Dragons. Y luego tenemos una línea de autor y una línea de Códice, que son las obras que el grupo creativo Códice va sacando al mercado, que son gratuitas en PDF, recordad, en códice.tk, pero que nosotros hacemos la impresión y hacemos de publicadores, ¿no? La figura de publisher, sí, que se dice en Estados Unidos.
Nos parecen unas aventuras muy interesantes, muy buenas, y creemos que y impresas pues están...
Sí, la verdad es que está quedando muy bien. La próxima tenemos Cuando las calles se tiñan de sangre, que la tenéis en nuestra página web. Tenemos Las dos caras de Eva, y disponibles ya para comprar. Y la siguiente va a ser La larga noche en Anzaverde, que lleva el sistema de... Está basado en el juego de Tesoro y Gloria. Así que saldrá en breve, próximamente, mes y medio, una cosita así. Y bueno, esperemos que os guste. Son obras de dos de ellas de Abraham Castro Cero y otra pues de Zapo, una de las aventuras de Las dos caras de Eva de Zapo Valenzuela. Y nada más, entonces recordaros eso, de que somos una editorial, recordaros, o si no nos habéis escuchado nunca. Y luego pues que cada jueves y cada viernes, el viernes sabéis que sale el podcast a las 7:07 de la mañana, lanzamos este podcast. Y luego tenemos pues una serie de noticias que vamos lanzando el jueves y el viernes. Noticias, post, llamarlo como queráis. Por un lado tenemos los jueves sobre la campaña de Oscura Canción de Cuna, que este jueves ha debido salir, que como grabamos un poquito antes, siempre me pasa esto con estas noticias. La ambientación de Oscura Canción de Cuna, que es parte de la campaña Los Vástagos de Subnigurad, en la línea de Providence, que es la línea de horror chuliano, como se diga.
Si es difícil decir Tulu, pues sí, como para decir.
Y Lovecraftiano, pues a la chuliano, pues eso. Los jueves saldrán noticias de esta línea y los viernes salen noticias sobre la línea de 5E Adventus. Así que nada, la semana pasada, ¿qué noticias salieron? Pues salió una sobre un resumen sobre Shadowlands en las redes sociales, en qué redes sociales vamos a tener presencia, que básicamente nos vamos a basar en Facebook, en Twitter, en Mewe,
en Instagram también.
En Instagram. Y no se nos olvida una red social que es roleplus.net, que a ver si podemos tener un poquito más de presencia, que la verdad es que nos está costando tenerla, pero sí, lo tenemos que conseguir porque sabemos que muchos roleros estáis también en esa red social. Y bueno, como os decía la semana pasada, ya me cortarás, Joaquín, que yo me lío aquí.
Tranquilo.
Pero bueno, hicimos un artículo sobre los mitos, sobre el minotauro clásico, la literatura clásica. Entonces, bueno...
En Tormenta de Fuego lo que sale es un nuevo personaje que se puede elegir. Podemos elegir el minotauro, crear un minotauro y jugar con él.
Una nueva raza que bueno, que la verdad es que está interesante. Siempre ha sido no una raza clásica, pero siempre ha sido un personaje de la literatura fantástica clásico, ¿no? El minotauro, recuerdo en las crónicas o en Leyendas de la Dragonlance, ya no recuerdo cuál de ellas, pero diría que había gladiadores ahí cuando el Caramon este se peleaba en la arena y tal, y había minotauros, y había, diría que en el mundo de Kryn, ese de la Dragonlance, había minotauro como raza. Así que, bueno, ya no os lo diréis, sino que ya la memoria ya es lo que era, Pero eso, pues hacemos un pequeño histórico de lo que ha sido el Minotauro a lo largo del tiempo y cómo Luis Montejano, que es el autor de Tormenta de Fuego y de la campaña de descenso a las entrañas de la bestia, pues cómo él da su visión sobre el Minotauro.
Cómo lo ha adaptado para poder jugar con él.
Efectivamente, bueno, de hecho tiene sus características, tiene todo. Ya lo veréis en el blog, darle un vistazo en shadowlands.es, pues barra blog, ahí tenéis las noticias. Luego en el blog también tenéis el post de cada uno de los programas del podcast. Y nada, que recordéis que este podcast, pues vamos a ir pues tratando algunas partidas de las que hemos jugado, tratando quizá algún género, que hoy tenemos un tema de género de partida, género, tono. Sí, yo diría que género. Y luego, pues un poco, un repaso estábamos haciendo al manual básico de la guía del jugador de Dungeons and Dragons.
Sí, hoy toca los druidas y el explorador.
Efectivamente. Así que siento una introducción tan larga y eso, pero para ponernos en contexto. Y bueno, queríamos comentar que ayer noche acabamos la partida de cero, de investigación y de
246, la llamada a la policía.
Bueno, le cambiaremos el título a la partida.
Sí, sí, sí. Porque el propio autor le iba cambiando el título durante la partida y iba poniendo otros números.
Y yo querría cambiar los títulos del podcast, que sea un poquito más atractivo y eso. Y la verdad es que no tengo claro el título de este programa, porque claro, llamarlo de esta manera, pues va a ser un spoiler como una casa. No sé si le importará a cero.
Bueno, después tiene que reescribirla. Mira, si después no.
Vamos a hacer lo siguiente: lo vamos a llamar Regreso a la Capilla de la Contemplación.
Vale, bien. Sí, porque mucho así mejor. El spoiler es menor.
Sí, el spoiler es un poquito menor. Los que sepáis de lo que estamos hablando, pues supongo que os gustará. Es una aventura de cero, original suya, que en principio no podrá salir a la luz por una editorial, porque bueno, se basa en una aventura antigua de la llamada de Chulu. Y no existen los derechos, claro, fuera de Chaosium o de Edge, del que tenga los derechos aquí en España. Pero siempre mola bastante pues hacer como se sigue de alguna manera pues una aventura clásica.
La continuación de esa aventura.
De esa aventura. Entonces, ayer tuvimos investigación, tuvimos disparos, tuvimos de todo.
Tuvimos de todo, exacto.
Sí. Locura, casi dos muertes. Casi locura. Casi locura. Casi dos muertes. Matamos sectarios unos cuantos.
Sí, unos cuantos, de primeras.
¿Cuatro, cinco?
Sí.
¿Unos cuantos?
Cuatro, por lo menos, sí.
Bueno, yo he de decir que es una de las partidas que más me ha gustado. Ya hemos jugado unas cuantas.
Ha sido una de las mejores, sí, la verdad.
En conjunto y sobre todo la sesión de ayer. Yo es que me perdí la primera. Al final han sido tres sesiones. Esto es un one shot de los nuestros.
Sí,
que son tres sesiones de tres horas cada una.
Un one shot un pelín largo.
Sí. Para los que entran nuevos en la afición, One Shot se supone que es una partida que se juega en una sola sesión.
Pues tres, cuatro horas.
Esto es una mini campaña.
Bueno, o que somos muy lentos también, quizás.
Sí, tenemos aquí un pequeño guión y eso, pero a mí me salen cosas cuando empezamos así a comentar. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta partida y qué es lo que menos?
A mí lo que más me ha gustado es que siempre había alguna pista que te llevaba a otro sitio. No nos hemos quedado así en un callejón sin salida en ningún momento. Siempre había alguna cosita que podíamos encontrar y que hemos encontrado relativamente sencilla, ¿no? Fácilmente, sí, sí. Pero eso es lo que me ha gustado mucho.
Sí, sí, a mí también. La verdad es que nivel de frustración, digamos, cero, aunque mejor dicho, por el narrador. O sea, Cero, que es un nick en redes sociales, Abraham Castro, o sea, bueno, me parece un narrador espectacular.
Sí, aparte de hacer...
Aparte, supongo que serán las tablas que tiene, ¿no? De todos los años que lleva dirigiendo, pero es que la partida, el diseño de la partida me parece que está súper bien.
Y después la masterea estupendamente, o sea, muy, muy, muy bien.
Como decías tú, pues en ningún momento te sentías perdido, siempre tenías algún hilo del que tirar, el resumen que haces estupendo para ponerte en situación y entonces empezar a tirar. No sé, lo veo básico porque hemos jugado algunas otras partidas de investigación en las que las pistas pues es mucho más complicado de seguir y todo eso.
Sí, 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 te pierdes enseguida, no sabes qué hacer. Es muy complicado si no está todo claro.
Entonces, ¿lo que menos te ha gustado?
Pues no, nada.
Igual que yo, no me gusta
nada, nada que no me gustara, realmente no.
Bueno, quizá, pero eso es general. las veces que te paras un poco a decidir y tal, o sea, parece que es mejor como que fluya la partida en lugar de pararte. Pero claro, si no te paras,
no, claro,
puedes meter la pata, pero enormemente.
Claro, para eso jugamos 4 o 5 personas. Sí. Tienes que consultar, llegar a un consenso de lo que hacer. ¿Hacer sí. por hacer? Sí, al final tú también hiciste lo que te dio la gana. Pero a consecuencia tuya. Yo creo que hubiera tenido que haber una consecuencia. No la hubo, pero bueno, porque teníamos que acabar en algún momento. Pero bueno.
Bueno, yo de eso no estoy de acuerdo. O sea, al final lo de pero quemar o no
son,
quemar, ¿no?
Exacto, son sí. ideas de cada uno. Pero sí. Yo, bueno, en principio creo que tiene que haber un consenso de hacer las cosas. De los jugadores que están en la escena, sí, no de
es
todos.
Por poner, es por poner una chorradita, la verdad.
Sí,
es que
por
no,
poner algo, pero
no es ninguna pega.
No,
porque
realmente no tuve ninguna pega. Yo,
no. Yo con respecto a eso de que decimos de las pistas y de lo hiladas y todo esto, no sé, realmente el diseño de la partida a mí me parece espectacular. ¿Cómo haces para que hile una cosa con otra y que no se pierda? No sé si Cero escucharás esto, pero si lo escuchas, es cómo diseñas esto o vas improvisando algo mientras la vamos jugando. Que supongo que algo habrá.
Me parece complicadísimo eso, por eso. Improvisar cosas, no sé.
Muy pensada, ya como jugamos y a veces nos paramos más a hablar y tal, pero bueno. Si los escuchas, pues ya hablaremos del tema y ya lo comentaremos en otro podcast de cómo se diseña ese tipo de partida, ¿no? Yo tengo aquí una serie de notas para este podcast y apuntaba aquí callejones sin salida. Es que es muy fácil llegar a un callejón sí. sin salida.
Sí, sí que es muy fácil, es muy sencillo.
Y además que te bloqueas también como máster. Nos pasó ya en la aventura aquella Tormenta de Fuego y ostras, te bloqueas ahí y dices,
un poquito, sí.
Los jugadores hacen una cosa que no tienes pensado. ¿Cómo? Y eso me lleva a la primera pregunta para vosotros, para los oyentes, es ¿cómo solucionáis los callejones sin salida en partidas de investigación?
Claro, si no encuentran esa pista tan clave, ¿qué hacéis entonces?
Es un tema que es recurrente sobre los sistemas de juego y todo eso. O sea, ¿el sistema de juego te tiene que ayudar a que los jugadores descubran una pista? ¿O eres tú como máster el que tienes que ayudar a los jugadores?
Claro. ¿Qué es mejor?
Que tengan una pista. ¿O qué os parece? Yo había apuntado aquí pues el sistema de Gumshoe que resuelve esto. Dándole sí. las habilidades, dándole las pistas gratuitamente, digamos, a los personajes porque tienen las habilidades necesarias uh-huh. para descubrir la pista. La llamada de Chulu puede fallar una tirada y que se vaya a la mierda la pista y no conseguirla.
Eso es que es muy
entonces
decepcionante, ¿no? Para seguir la aventura.
Pero yo juego partidas con las que pierdes la pista y se acabe la aventura, claro. básicamente. Entonces, uh-huh. y a ver, también me parece válido, no es que esté en contra. Hombre, me gustan más los sistemas donde no te encuentras eso, callejones sin salidas y tal. O sea que, no sé.
Pero claro, también cuenta que al ser 4 o 5 jugadores, siempre alguno puede decir algo que saque a los demás del apuro.
Bueno, lo de la idea de ayer de poner una trampa sí, a los
sí,
malos,
sí,
entre comillas.
Fue la que nos sí. dio la partida, básicamente. Sí, sí, sí. Porque al final ganamos.
Sí, o sea que Zapo o un crack sí, ahí, sí, con la idea de enviar un mensaje y tal a través de otro teléfono. Así.
Bueno, a Zapo le encanta la investigación, o sea sí, que sí, la sí. tiene
está
la pena.
Muy chula. Bueno, pues hemos tocado un poco todo lo que queríamos tocar. Es que nos quedamos sin tiempo para hacer un repaso de las dos siguientes clases. Uh-huh, así claro. que, bueno, si os parece, la semana que viene, si tenéis alguna pregunta o si tenéis algún comentario sobre este tipo de partidas de investigación, ya pondremos un título sugerente para que sepáis de qué va el programa y a ver si así nos comentáis, si nos decís alguna cosa. Y bueno, nos vamos a meter enseguida con las dos clases siguientes que queríamos comentar. Si quieres empezar, Joaquín, bueno, estábamos haciendo un poco de resumen. Estábamos repasando la guía del jugador de Dungeons and Dragons. No nos estáis diciendo que os parece. Bueno, sí, hay algunos comentarios que nos decís que os parece muy bien y que os gusta el podcast y eso. Pero a ver el resto, a ver qué opináis y si os gusta el repaso que estamos haciendo pues al libro, digamos, básico. Porque vamos clase por clase, hemos ido raza por raza, ahora vamos clase por clase, que no sea demasiado tostón, aunque yo creo que con la primera parte del programa pues
sí, igual lo estamos ya haciendo un poquito más ameno con esta primera parte.
Esperamos.
Con nuestras partidas y nuestras
paranoias,
justo.
Pues nada, dale Joaquín.
Pues nada, como ha dicho Fran, empezamos pues con el druida. Que uh-huh. el druida, pues, ¿qué es? Pues un venerador de la naturaleza. Le encanta por encima de todas las cosas. Y lo que quieren, pues, es cuidarla, ¿vale?
Sí, lo que leía antes, ¿no? No pretenden, digamos, manejarla, sino fluir con la naturaleza. Exacto. O ser parte de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Pero no pretenden ser dueños de esa naturaleza.
No, exacto. Pueden seguir a dioses de la naturaleza, salvaje y tal. O también, pues, intentar ser... entrar con la naturaleza espiritualmente, ¿vale? Ajá. No a nivel de deidad ni a nivel de nada.
Vale, sentirse uno con la
Exacto.
naturaleza, quizá.
Sentirse integrado con ella.
Vamos.
Vale.
Permitirme la chorrada y la broma. Hacen yoga con la naturaleza y espiritualidad.
No ya, te crees enemigos. Ahí ya te has creado enemigos.
Sí, sí. Bueno. Y eso que lo digo todo, que lo que opino sobre el yoga. Toma ya. No, hombre, es coña. Pero sí, o sea, tiene un concepto así como de fusión o de, uh-huh. de espiritualidad, ¿no?
Sí.
De este tema. Muy bien, pues ¿qué encontramos? ¿Qué es lo que...?
Bueno,
qué...
pues para seguir el delicado equilibrio de la naturaleza hay cuatro elementos básicos, que es el aire, la tierra, el fuego y el agua. Y cada uno pues tiene que decidir a quién lo que quiere seguir, ¿no? Los planos elementales y estas cosas. Uh-huh.
Y para la creación de un druida, hemos ido repasando en las clases que hay creaciones rápidas y uh-huh. los rasgos de clase, ¿qué es lo más importante para un druida? ¿Cuáles son
para
sus características?
Para empezar un druida rápidamente, la sabiduría, como uh-huh. los clérigos, me parece que era, ¿verdad?
Sí, la sabiduría debería
la sabiduría
ser más alto.
Y después la constitución, para darle un poquito de aguante, dijéramos, al
Hay
al
varias
personaje.
Clases que tienen seguido la constitución.
Sí, sí, porque empiezan con un dado de 8 y entonces son un poquito
caso,
justos.
Sí.
A la que reciben un golpe o dos golpes ya los tienes prácticamente en el suelo. Con lo cual la constitución pues te da 2-3 puntos más de golpe. Puntos de golpe.
Muy bien, pues nada, competencia con armaduras ligeras, armaduras medias y escudos. Recordamos que lo de las competencias es que sabes hacer bien una cosa o manejar bien un material, un equipo, y eso te da un +2 a todas tus tiradas. Uh-huh. Entonces, las armas, pues garrotes, dagas, dardos, jabalinas, mazas, bastones, cimitarras, todo este tipo de arma ligera. Y luego hoces, hondas y lanzas. Las herramientas tienen útiles de herboristería, de herborista, y las tiradas de salvación por inteligencia y sabiduría. Entonces, bueno, como equipo, ¿no?
Como equipo, pues tendremos pues un escudo o un arma sencilla, podremos uh-huh. elegir, o una cimitarra, o cualquier arma de cuerpo a cuerpo sencilla. Después pues tendremos la armadura de cuero, un paquete de explorador y un canalizador druídico.
Conocen ya lo primero que diferencia a los druidas del resto de clases es que conocen el druídico, que es un idioma uh-huh. que utilizan, es un idioma secreto que solo se conocen entre ellos y que no solo es para hablar, sino que pueden dejarse mensajes secretos, uh-huh. entiendo que en un bosque o en algún sendero, que solo entiendan los druidas. O sea, es una cosa que está bastante bien y que supongo que se utilizará más de una vez y más de dos.
Vale.
Entonces, a partir de aquí, es una clase lanzadora de conjuros.
De conjuros y de trucos. Para empezar, conoceremos dos trucos de
nivel 1.
De nivel 1.
Vale.
Y también dos conjuros. Tendremos dos espacios de conjuros, con lo cual pues podremos lanzar dos veces mientras no descansemos.
Y luego el tema de las especializaciones, a partir del nivel 2, del nivel 3, ¿te especializas en alguna escuela, en algún tipo
de...? Te especializas en círculos vale. druídicos.
Aquí no lo controlo yo.
También la palabrita se las trae, pero bueno. Claro. Tenemos el círculo de la Tierra y el círculo de la Luna.
Vale,
como miembro del círculo de la Tierra, la magia se ve influenciada pues por eso, por la Tierra, en la que te iniciaste en este círculo. Básicamente es esto.
¿Y qué tienen? A nivel 2 tienen algún truco adicional y luego tienen una serie de habilidades, ¿no? Que te da pertenecer a un círculo o a otro.
Sí,
¿no?
Cada círculo te da sus habilidades y sus conjuros de círculo.
Ajá.
Que tienes un montón para elegir. Podríamos elegir, por ejemplo, no sé, a nivel 6 tienes el paso de la Tierra.
Vale.
Que realmente...
Muy bien, y dices el paso
el
de la Tierra.
Paso, ¿no? De la Tierra. En los terrenos difíciles, pues lo podremos. No nos costará tanto el movimiento.
Ajá.
Pero necesitamos un nivel 6 ya, ¿eh? De...
Sí.
Eso ya, vale, importante.
Bueno, el hecho es que van, depende de qué círculos, no van teniendo unas habilidades,
exacto,
especiales.
Exacto. Eso. Por ejemplo, los del círculo de la luna, pues tienen la forma salvaje de combate, uh-huh, y golpe primordial, forma salvaje elemental y mil formas, que podrás ir alterando tu aspecto físico, vale, por ejemplo.
Es como el WoW, ¿no? El World of Warcraft, eso, que te ibas, sí, convirtiendo en... Exacto. Vale. En animales.
Después también los druidas con los círculos reciben varios conjuros de círculo especiales, ¿vale? Que no nos cogerán, ¿cómo se dice esto? El límite de conjures. Ah,
vale, sí. El hueco.
Exacto, uh-huh, no tendrán hueco de límite. A nivel 3, a nivel 5, a nivel 7 y a nivel 9 nos dan dos conjuros más.
Sí, de esto también el clérigo tiene también unas, ¿verdad?, especialidades, uh-huh, según, sí, las escuelas.
Y depende pues de dónde estés, ¿verdad?, pues depende de dónde estés. En el Underdark pues te dan unos tipos de conjuros, uh-huh, si es el desierto pues otro tipo de conjuros y así.
Vale, vale, perfecto. Muy bien, pues un personaje más, una clase más que tenemos para personalizar un montón de... Es que estas clases no las veo tanto, la verdad es que no las he visto nunca jugadas y eso, no, y, pero son interesantes también.
Sí, deberíamos explorarlas un poco más. Sí, qué bien te ha venido, ¿eh? Lo has hilado sí, muy bien.
Qué pena. Hablando de explorar, exacto, tenemos la clase siguiente, explorador, es la de explorador. Dale, dale.
Muy bien.
Este sí la conoces tú más
bueno,
o menos.
Bueno, un poquito mejor, sí.
Sí, porque jugaste un explorador un tiempo. Uh-huh.
Bueno, son los vigilantes de la naturaleza y el extrarradio de los pueblos. Ajá. Que van vigilando pues que nadie se lo intente destruir, tenerlo un poquito controlado, el tema de la naturaleza.
Ajá, son como guardianes o los...
Exacto, sí. Exacto.
De Tolkien. Muy bien, y que para crear un explorador rápidamente, creo que esto sí que tiene un dado de 10.
Estos ya tienen un dado de 10, sí.
¿Y qué características pueden tener?
Vale. Pero necesitan, para su principal característica es la destreza.
Vale.
¿Vale?
Y son geniales arqueros.
Exacto. Y seguida de la sabiduría.
Vale, vale.
Vale, después, para ir rápidamente, coges un trasfondo salvaje y te dará unas características especiales.
Muy bien, el tema de las competencias, como siempre, bueno, van a ser armaduras ligeras, ¿no? Y medias, escudas, sí, escudos y luego armas sencillas, marciales, vale, y herramientas. Vale. Pues,
las tiradas de salvación pues son de fuerza y de destreza, y después pues ya eliges unas tres habilidades, que entre atletismo, investigación, naturaleza, percepción, perspicacia, sigilo, supervivencia y trato con animales. Tienes ahí para elegir bastantes cosas.
Ajá.
Después que tenemos el equipo, tenemos para elegir la cota de escamas o armadura de cuero. Dos espadas cortas o dos armas sencillas.
Ajá.
Paquete de explorador de mazmorras o paquete de explorador normal. Un arco largo y una aljaba con 20 flechas.
¿Cómo se juega este tipo de personaje? Ahora seguimos un poco con sus habilidades especiales, porque tiene como...
Bien, este personaje es el guía del grupo, ajá, ¿vale? Es el que dice, pues por aquí, por allí. Básicamente, vale, es esto, que no van a encontrarse trampas, van a encontrar cosas en el camino. Básicamente es para eso.
Claro. Y luego, en el tema del combate y tal, pues da apoyo, ¿no?
Con el combate es más bien de lejos.
Sí,
con el arco,
exacto,
con el arco y poco más. Ajá. A la que te acerques... te van a dar.
Entonces, el explorador no tiene... ¿Tiene algún tipo de conjuro? Sí, tiene alguna cosita, ¿no?
Vale, para empezar tienes el enemigo predilecto.
Vale.
Escoges un tipo de enemigo,
ajá,
una aberración, un dragón, un cierno, algo pues que no te guste, y entonces tendrás tiradas de ventaja, tendrás ventaja al seguirlo, al intentar recordar cosas sobre él. Básicamente es esto.
Ajá.
El enemigo predilecto.
Vale. Y luego, después de eso,
lo que decíamos, es explorador nato. Por ejemplo, en terreno difícil, pues no ralentiza el viaje del grupo, de todo el grupo, ojo.
Uh-huh.
Con lo cual, pues iréis todos más rápidos y más seguros. No puede perderse tampoco por causas no mágicas. Evidentemente, si hay un mago que quiera que te pierdas, pues
claro,
no podrás hacer nada.
Eso lo tienes desde el primer nivel.
Esto sí, 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 desde el principio de todo ya lo tienes.
Bien, bien.
Bueno, tienes más cosas. A ver, si estás viajando en solitario, puedes moverte con sigilo a un ritmo de viaje normal. O sea, que es más cubierto por todo el forraje, pero a una velocidad normal, que esto también es interesante. Después, cuando rastreas a otras criaturas, también descubres el número exacto de las mismas, sus tamaños y cuánto pasaron por la zona. Y nada. Después tendrás que elegir el estilo de combate. Cuando a nivel 2 eliges pues cómo quieres luchar.
Vale.
Combate con dos armas, defensa, duelo y tiro con arco, lo que más te guste. El tiro con arco, por ejemplo, recibes un bonificador de más 2 a las tiradas de ataque con armas a distancia. Después también tienes conjuros. Tienes un par de espacios de conjuros, pero siempre a partir del nivel 2.
Vale, y luego, ¿tienes algún tipo de escuela, de especialización o de...? Vale, ya lo veo, arquetipos.
Arquetipos, ¿no? De estos son más especialitos.
Son arquetipos y entonces que, claro, cada nivel 3, 7, 11 y 15 vas eligiendo, ¿no? Alguno de los arquetipos. ¿Qué tenemos? Un cazador, por lo que veo, y un señor de las bestias.
Exacto.
¿No? Vale, vale.
Bien, el arquetipo del señor de las bestias, que es el que me elegí yo, pues invocar,
tener un familiar,
exacto, un animalito que va contigo.
Ajá.
Y te puede ayudar y te sigue, todas estas cosas, te ayuda a rastrear, a lo que le pidas.
Sí, sí, eso.
Si el animal muere, pues con otro ritual puedes conseguir otro animal, pero al cabo de unas horas.
Ajá. De tamaño supongo que pequeño, ¿no? No tiene que ser muy grande.
Sí, evidentemente pequeño. Ajá.
Vale. Muy bien, pues nada, hasta aquí realmente el episodio de hoy. No queríamos esta parte de Dungeons y eso, nos parece que queda un poquito mejor así, manteniendo
más rapidito, y luego ya en el blog también ponemos un articulito explicando un poquito más todo,
está bastante,
para que no sea tan aburrido el tema.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Siempre os pido, y bueno, nos hacéis un favor enorme al ponernos una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta, o ponernos un comentario en iVoox. ¿Por qué os pedimos esto? Pues os pedimos esto para tener más visibilidad y que más gente pues se acerque a la afición. Bueno, el tema de hoy yo creo que ha sido muy interesante, el tema de investigación. También recordaros que Marlo, que sin él no podríamos estar en la editorial, está ahí deseando de hacer un programa de ilustraciones.
De ilustraciones, hablar de todo tipo de ilustraciones en las aventuras.
Así que esperemos, a ver si puede ser para la semana que viene, Marlo, que podamos estar ahí. Pues nada más, un saludo y hasta el siguiente programa.
Hasta la próxima.